En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a hablar de una exposición que está teniendo lugar en el Centro Sefarad Israel y que viene también avalada por el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Y justamente está con nosotros quien en la otra entrevista la hemos utilizado de traductora, que es Einat Talmón, que es la gestora cultural de este Instituto Cervantes. Bienvenida a Radio Sefarad.
Muchas gracias.
¿Cómo es que el Instituto? Claro, es un poco llamativo porque el Instituto Cervantes es como la representación de España en el exterior. Y ahora, desde el exterior, traen a España algo que sucede en otro país, ¿no? En este caso. Cuéntanos cómo surgió esta idea o cómo surgió el proyecto.
Bueno, primero que el Instituto Cervantes es representante de la cultura de todos los países de habla hispana, de España y de Hispanoamérica. Y cualquier hispanoparlante en cualquier país donde está el Instituto Cervantes es amigo de la casa, es objeto de nuestras actividades culturales, de investigación, de aprendizaje. Así que los 200.000 hispanoparlantes que viven en Israel son nuestro público, son las personas que vienen a las actividades culturales, que hacen los cursos de formación de profesores de español, que mandan a sus hijos y a sus nietos y a sus familiares a estudiar español en el Instituto Cervantes. Y al enterarnos cómo les afectó la tragedia, nosotros los vemos, son israelíes, pero son también hispanoparlantes, son nuestros. Entonces, al ver el tamaño de la tragedia en que estaban implicados, nos pareció natural hacer algo para ellos, homenajearles, contar su historia. Así que no lo vemos como que traemos precisamente, puramente la historia israelí a hispanoparlantes, sino son parte de la historia también española e hispanoamericana. De todas formas, la exposición se expuso, está todavía en el Instituto Cervantes en Tel Aviv, para el público de Israel.
La misma exposición.
Para nosotros fue una grata sorpresa que desde el Centro Sefarad se interesaron también en el proyecto y querían traerlo para acá.
Y esta exposición se está exponiendo en el Centro Sefarad de Israel, ¿hasta qué día o hasta qué fecha?
Hasta el 15 de junio.
15 de junio. Bueno, no es mucho tiempo, pero les avisamos que vale la pena ir a verlo. Es fotografía, pero no es fotografía de guerra, digamos. A pesar de, o sea, no en el sentido clásico de que no se ven heridos, batallas, etcétera, etcétera, sino se ve gente que está en la retaguardia, viviendo en Israel, ¿no?
Nuestro papel en Israel no es cubrir las guerras de Israel. Eres como fotógrafo, sí que muy de pronto después de lo ocurrido, fue con su cámara, sí, fotografiar también la destrucción que dejaron los terroristas, pero por fines de periodismo y para su otro proyecto en general sobre el 7 de octubre. Al darse cuenta, como contó, de la cantidad relativamente grande de hispanoparlantes, entendió que aquí hay una historia dentro de una historia y ahí nos metimos desde el Instituto Cervantes para hacer juntos este proyecto. Las imágenes de la guerra y de la destrucción lo dejamos a la prensa, a los periodistas, a otras exposiciones. Aquí la idea fue encontrar dentro de la comunidad de hispanoparlantes en Israel gente que tienen que ver, tanto afectados, pero no solamente. Queríamos también narrar el papel que aporta gente de habla hispana, de origen español y latinoamericano o sefardí, también en el proceso de recuperación, de reconstrucción, de la salud pública, de la salud mental, del arte, de la diplomacia pública, de la prensa, de las letras, todo eso construyendo o reaccionando a lo ocurrido en estos días después de aquello.
Bueno, la guerra sigue su curso todavía. mucho tiempo. Es, como hemos comentado en la otra entrevista, es la guerra más larga que ha afrontado Israel en toda su existencia, que no ha estado escasa de guerras, ¿no? O sea, han habido muchas guerras, pero ninguna tan prolongada, tan difícil para Israel, no solamente por el enemigo, ¿no? O sea, hay una dificultad añadida. Creo que en otras guerras anteriores Israel tenía más comprensión por el resto del mundo, ¿no? Hoy en día parece que esto está escaseando.
El Instituto Cervantes no se interviene en eso. Nosotros te puedo contar que menos el primer mes después de estallar la guerra, o sea, después del 7 de octubre, que estuvimos durante un mes trabajando desde casa y suspendiendo actividades culturales, poquito a poco fuimos retomándolo porque vimos que el público quiere un poco distraerse de la guerra y seguir haciendo cosas, acudir a cursos, actividades culturales. Dedicamos parte de la actividad cultural también a asuntos del 7 de octubre, siempre que tiene que ver con el mundo hispano, como este proyecto. Y creemos que es importante en esta época traer este proyecto, otra vez que sobre todo estaba para el público local, para demostrar que España sí que comprende la situación, si bien no forma parte de ningún modo ni de la política interna de Israel, pero que con este gesto pequeño demostrar que sí, que traemos la historia de la gente que creemos que para nosotros son israelíes, pero también españoles e hispanos.
Bueno, en realidad creo que hay más hispanoparlantes que españoles dentro de la comunidad hispanoparlante en Israel. Creo que hay más sudamericanos, aunque ahora, después de la ley de restitución de nacionalidad a los sefardíes, también hay muchos sefardíes que no han nacido en Latinoamérica, sino que son israelíes, y que entre el ladino y el español, pues sí que forman parte de esta cultura, ¿no?
Exactamente. Hay más hispanoparlantes de América Latina, sobre todo de Argentina, pero lo que dices, unos bastante israelíes que adquirieron la nacionalidad española en estos años que se permitió adquirirlo a través del proceso por aprendizaje de español, y sefardíes de origen que son israelíes, y un poquito también de migración aliada de España a Israel, pero no muy grande. Para este proyecto buscamos también los españoles, para que no quedarnos solo en los latinoamericanos. Y si me permites nombrar unos de ellos, uno de los fotografiados, el más veterano, es el profesor Jacobo Bentolila, miembro de la Academia de Ladino de Israel, que es sede de la RAE, de la Real Academia Española, que lo estableció en Israel hace 4 años, creo, que tanto tenía que ser evacuado con 89 años de su casa al lado de la frontera con Gaza, y también perdió su nieto en la fiesta Nova. Tenemos un entrevistado que es de origen uruguayo, de uno de los kibutzim, pero es filólogo hispanista, y para un poquito aliviar el estrés, el agobio, se refugió leyendo el Quijote. Entonces es la fuerza de la literatura también de la obra más emblemática de la cultura española, como para aliviar, ¿no?, el alma. Y tenemos una inspectora jefa de la Embajada de España en Israel, que se encontró pasando con los israelíes el 7 de octubre y luego tenía que ocuparse de todo el tema del análisis de ADN de la víctima española del kibbutz Kisufim, Ivani Laramendi. Uh-huh. Estaba casada con una chilena israelí y llegó a vivir en Israel con ella y amaba mucho el kibbutz y la vida en Israel, y ha sido asesinato. Entonces tenemos también presencia española y sefardí en esta exposición. Nos era muy importante como Instituto Cervantes.
Bueno, y aparte creo que, ya hablando en otro nivel y en otros tiempos más tranquilos, ¿no?, pero que hubo durante bastante tiempo mucho interés en la sociedad israelí, no latinoamericana ni vinculada ni sefardí, en estudiar español, ¿no? Es decir, yo sé incluso que hubo un cierto boom con las telenovelas que había, que mucha gente las veía y decía, bueno, yo leo los subtítulos, pero me gusta mucho este idioma, me suena muy bien.
Es verdad. Y hay una persona responsable a esto, Yair Dori, productor oriundo de Argentina, que emigró a Israel de joven. Él trajo, estableció el canal Viva de telenovelas en los años 90, creo, y trajo las telenovelas de América Latina. E incluso en el Instituto Cervantes, en el 2002 o 2003, hemos preparado con ellos telenovela para aprendizaje de español con Gustavo Bermúdez, a su tiempo, si quien se acuerda. Él marcó un antes y un después en los estudios de español en Israel. Hasta hoy día nos llegan al Cervantes personas que saben algo de español. Y cuando les preguntamos, ¿de dónde saben? Ah, de las telenovelas. Luego, claro, les hacemos el examen, la prueba. No es que sepan mucho, pero es muy simpático, que eso es el motivo.
Pero mi amor lo saben todo.
Sí, eso, unas palabras y está muy bien, sí.
Bueno, el Instituto Cervantes tiene muchas sedes por el mundo, ¿no? Es decir, incluso, por ejemplo, aquí en Marruecos, que está al lado, creo que son como 7 sedes. Uh-huh. En Israel solamente hay una, pero tiene mucho éxito en comparación a otros representantes de culturas y idiomas distintos.
Un centro tenemos solo en Tel Aviv, pero españoles damos en varios lugares del país que tienen acuerdos con nosotros, que son nuestros profesores que van a dar las clases en varios sitios, tanto para adolescentes como para mayores, para empresas, etc. Y sí, en comparación con otras instituciones de cultura europea, que formamos parte también de un clúster de las instituciones europeas, sí, el español es la lengua más solicitada para estudios, mucho más que el alemán, el francés, el italiano.
Uh-huh. Y hay incluso quien dice que hay una zona en el centro de Israel, en la zona de Kfar Saba, que es
Ranana, Kfar Saba,
Kfar Saba, sí. Ranana, que es como una especie de autonomía de hispanoparlantes, ¿no?
Sí, y esta gente acude también a nuestras actividades porque también estando 40 años en Israel y dominando perfectamente el hebreo, la gente todavía quiere escuchar también algunas actividades, un escritor, un conferenciante en su idioma.
O sea que el Cervantes de Tel Aviv funciona muy bien, está muy activo y siempre tiene propuestas, ¿no? No solamente como esta que nos traen aquí a Madrid. Y por cierto, esta misma exposición, ¿ya tiene algún pretendiente más que esté pidiendo que la lleven a su ciudad o su país?
En finales de junio se va a inaugurar en la Biblioteca de Humanidades en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es la única universidad del país que tiene departamento de hispanismo, o sea, de primer y segundo ciclo de estudios hispánicos. Y creo que finalizará itinerancia en Israel en uno de los kibbutzim en la frontera de Gaza.
Bueno, esa zona que tú mencionabas y que en el otro reportaje hablábamos de que la presencia de hispanoparlantes o de sudamericanos o latinoamericanos o hispanoparlantes en general en Israel son unas 200.000 personas, ¿no?
Se estima.
Se estima. Pero se hacen notar mucho más justamente en esta zona que se vio más afectada por la guerra, es decir, en la zona sur de Israel, en la zona de Otef Aza, alrededor de la franja de Gaza, Beersheba, toda esa zona, hay una gran colonia sudamericana. Yo he entrevistado, recuerdo a un señor muy mayor que era argentino, que vivió en Israel y que vino aquí a hacer unos estudios universitarios ya con 90 años de edad y que nos hablaba de que ya en los años 50 Ben Gurión le echó mucho ojo a la comunidad latinoamericana para ir a esa zona donde entonces había muy poco, no había agua casi. Y sin embargo, pues la presencia, de hispanoparlantes en el sur de Israel es muy importante. Aparte de esta del centro de Kfar Saba Ra'anana, también allí hay mucha presencia, ¿no?
Aquí voy a un poco contestar más como ciudadana israelí que representante del Cervantes, porque se trata de un asunto de la sociedad israelí, que creo que esta aliá, esta ola de migración o olas de migración de personas de países hispanoparlantes es ejemplo de asimilación muy exitosa, porque tenemos olas de migración que suponen más retos a la sociedad israelí, ¿no? De Rusia, de Etiopía, cada uno con sus retos, ¿no? De la asimilación en la sociedad. Y la inmigración de América Latina se considera fuerte. Entonces, yo creo que es el ejemplo de una de las mejores asimilaciones que hay.
Tu familia también era, ¿no?
No, en absoluto. Y buena asimilación es estar por todas partes, tanto geográficamente, estar en núcleos tanto urbanos como kibutzim y estar en todas las profesiones también de la sociedad. Eso es el mejor signo de que es una asimilación muy exitosa. Y estamos muy acostumbrados que estas personas siempre simbolizan optimismo, alegría de vivir, ¿no? Estos tópicos del asado, de la música, del acento muy bonito en español y todo. Y el 7 de octubre creo que es la primera vez que infiltró un tono trágico relacionado con esta población. Uh-huh. Y es algo que no estábamos acostumbrados.
Claro.
Antes estábamos acostumbrados que, claro, que están floreciendo el desierto, estableciendo kibutzim, ¿no? Está siempre todo en contexto muy positivo. No solo en la frontera con Gaza, también en el norte del Negev, el ejemplo del kibbutz Hatzerim, ¿no? con el sistema del riego en goteo, que es muy famoso, que también son argentinos. Entonces estaba todo muy positivo y de repente como una cosa que es un poco más oscura. Pero bueno, esperemos que eso.
Bueno, esperemos.
Sacar adelante.
Bueno, esperemos que la próxima vez que hablemos sobre el Instituto Cervantes hablemos sobre cosas y las actividades que hacen y que no quede esto eclipsado por este momento tan oscuro que afecta a todo Israel. Y no solamente Israel, afecta a todo el mundo judío. Esto está claro, creo que está claro para todos los judíos del mundo y nos gustaría que también lo vean la gente que no son judía en el mundo, porque esto no es normal, no es lo que no es justo, por decirlo de alguna
manera.
Quiero
solo terminar de decir que la exposición no también trae mucha esperanza, no es pesimista, es también lo que se puede hacer cuando hay tesoro humano, en este caso de hispanoparlantes, se puede sacar adelante a una sociedad en
bueno,
crisis.
Como el título de la exposición que avala el Instituto Cervantes y que está en el Centro Sefarad de Israel hasta el 20 de junio. 15 de junio, que lleva el título conmemorando el 7 de octubre en español, del dolor a la esperanza. Y así queremos que acabar con esta señal de esperanza que da nombre al propio himno del país y que es la representación de una palabra que se usa últimamente mucho, que es la resiliencia, ¿no? Es decir, estamos ya acostumbrados a pasar muchas cosas, pero lo importante es saber que esto se acaba en algún momento y que vamos a salir también de esto. Muchas gracias por habernos atendido, Inat Talmón. Mucha suerte en tu viaje de vuelta y muchos saludos a la gente del Instituto Cervantes.
Muchas gracias.